Bueno, pensemos por un momento en la siguiente escena. Es mitad de la noche y el hombre más buscado de toda Jerusalén acaba de escapar.
Ajá.
Escapa de una prisión militar, o sea, de máxima seguridad. Corre pegado a las sombras por la ciudad y finalmente llega al único refugio seguro que conoce.
Y empieza a golpear la puerta desesperadamente.
Exacto. Pero resulta que sus propios amigos se niegan a abrirle porque, bueno, están absolutamente convencidos de que es un fantasma. Es una escena que casi roza el humor negro.
Totalmente.
Pero encapsula a la perfección ese nivel de caos, de terror y, digamos, de sorpresa constante que definía el movimiento cristiano en el siglo I. Hoy vamos a hacer una inmersión, un análisis a fondo en las fuentes históricas para desentrañar todo esto.
Eso es.
Queremos entender cómo un grupo clandestino que estaba aterrorizado y arrinconado en Judea logró sobrevivir a una opresión política brutal. Y no solo sobrevivir, sino que comenzaron a expandirse estratégicamente por todo el Imperio Romano. Estamos en una época de transición masiva, ¿verdad?
Sí, sí, un cambio de paradigma total. Y para entender esta metamorfosis, nos apoyamos muchísimo en la conferencia y la investigación del doctor Craig Keener sobre los capítulos 12 al 14 del Libro de los Hechos. Y claro, esto lo cruzamos con los registros del historiador Flavio Josefo.
Claro, para tener todo el contexto.
Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que estos textos antiguos no solo relatan eventos aislados. Lo que nos muestran es un magistral juego de contrastes entre el poder terrenal, ya sabes, políticos y tiranos con sus ejércitos, y un poder de naturaleza completamente diferente.
Es que es fascinante. El liderazgo está a punto de cambiar de Pedro a Pablo y el escenario pasa de una ciudad tan tradicional como Jerusalén a una metrópolis cosmopolita como Antioquía.
Así es.
Pero, a ver, para entender la urgencia de esta expansión, primero hay que entender la amenaza real a la que se enfrentaban. Toda buena historia tiene un antagonista, y aquí tenemos a un político consumado, Herodes Agripa I, un hombre que llevaba a cabo una campaña de terror milimétrica.
Agripa I es un personaje complejísimo. Para empezar, era el primer rey judío desde su abuelo, Herodes el Grande, y tenía sangre asmonea, es decir, de los macabeos.
Que eso era importantísimo en la época.
Muchísimo. Eso le hacía enormemente popular entre los habitantes de Judea. Lo veían como alguien legítimo. Pero a la vez, su educación fue 100% romana. En Roma se comportaba como un romano más. De hecho, había sido compañero de fiestas del propio Calígula.
Madre mía, compañero de juergas de Calígula. O sea, el tipo sabía moverse.
Exacto, sabía jugar al juego imperial a la perfección. Pero luego, cuando llegaba a Judea, fomentaba una identidad extremadamente conservadora y profarisea.
Vale, vamos a analizar esto porque me recuerda muchísimo a algo actual. Es como, bueno, como un político populista moderno de libro, de estos que cambian de discurso, de traje y hasta de acento dependiendo de la región en la que estén haciendo campaña ese día.
Es una analogía perfecta. Quería contentar a las masas a toda costa. Y para mantener contenta a la mayoría religiosa conservadora, toma una decisión drástica. Ejecuta a Santiago con la espada.
Uno de los líderes principales.
Eso es. Y fíjate en el cálculo político. Lo hace precisamente durante la fiesta de los panes sin levadura.
Claro. Cuando la ciudad está a reventar de gente.
Exacto. Máxima audiencia pública. Y como ve que esta ejecución gusta mucho a la élite local, decide ir a por el líder principal y arresta a Pedro, lo encierra en la prisión militar.
Que muy probablemente era la Fortaleza Antonia, ¿no? Y aquí es donde las medidas de seguridad rompen cualquier lógica.
Sí, sí, es una locura.
Le ponen 4 turnos de 4 soldados romanos. O sea, 16 militares de élite para vigilar a un solo hombre. Y por si fuera poco, Pedro estaba literalmente encadenado a 2 de ellos.
Así es, uno a cada lado.
Entonces, yo me pregunto, si la seguridad romana era tan legendaria e impenetrable, ¿es por eso que el propio Pedro pensó que estaba teniendo una visión hasta que, digamos, sintió el aire frío de la calle?
Completamente. El nivel de seguridad era tan absurdo que cualquier intento de rescate humano era estadísticamente imposible. Cuando ocurre la intervención, los textos dicen que un ángel despierta a Pedro y le da una instrucción muy pragmática. Le dice que se ponga las sandalias y la capa.
Que es un detalle súper curioso lo de la ropa.
Claro, porque en las prisiones militares romanas te desnudaban. Era parte de una humillación, no te daban ropa. Así que le dice que se vista, las cadenas caen y las puertas de hierro se abren, cito textualmente, por sí solas.
Que, por cierto, ese concepto de puertas abriéndose solas es un tropo literario, ¿verdad?
Sí, es un recurso muy común en la literatura antigua para indicar una intervención divina. Lo vemos desde Homero hasta el propio Josefo.
Claro. Y claro, Pedro logra salir. Y aquí pasamos de una fuga de máxima tensión a una escena casi cómica en la puerta de una casa, que contrasta muchísimo con el destino tan macabro que le esperaba el tirano.
Así es. Pedro huye a la casa de la madre de Juan Marcos, que se llamaba María. Estaba en la ciudad alta de Jerusalén.
Una zona acomodada, entiendo.
Sí, era una casa de clase acomodada. Tenían una puerta exterior que daba un patio, sirvientes, y de hecho tenían vínculos levíticos importantes a través de Bernabé. El caso es que Pedro llama a la puerta y sale una sirvienta que se llamaba Rode.
Cuyo nombre significa rosa, por cierto. Un detallito curioso.
Exacto. Rode reconoce la voz de Pedro al instante. Pero, claro, por la pura emoción se le olvida abrir el cerrojo. Da media vuelta y lo deja en la calle en mitad de la noche golpeando la puerta.
O sea, el prófugo más buscado del país, de pie en la calle haciendo ruido. Y ella entra corriendo a avisar a los demás. Que, ¿y esto es lo mejor? Los que estaban dentro llevaban días rezando incesantemente por su liberación.
Sí, sí, estaban en plena vigilia de oración.
Pero cuando Rodé les dice, oye, que Pedro está en la puerta, muestran una falta de fe absoluta. Le dicen, literalmente, que está loca.
Y cuando ella insiste, llegan a una conclusión teológica rapidísima. Dicen que debe ser el fantasma de Pedro o su ángel guardián. Asumen que ya lo han ejecutado.
Y aquí tengo una pregunta incisiva sobre este pasaje. Si alguien estuviera inventando esto para quedar bien, ¿por qué los textos incluirían un detalle tan profundamente vergonzoso? Es decir, están rezando por un milagro. La respuesta llama literalmente a su puerta y se niegan a creerlo.
Lo fascinante aquí es que este tipo de detalles humillantes son un indicador fortísimo de autenticidad histórica. Nadie inventa una historia fundacional donde los grandes líderes de la comunidad se comportan de forma tan incrédula y miedosa.
Claro, muestra la psicología real del momento. Estaban aterrorizados porque el Estado acababa de matar a Santiago.
Exacto. Pero el contraste de poderes que vemos a continuación es brutal. Para salvar su honor ante la fuga, Herodes Agripa asume que hubo complicidad interna. Interroga a los cuatro guardias del turno, probablemente bajo tortura, y los ejecuta.
La maquinaria implacable de Roma.
Así es. Y después de esto, Herodes decide trasladarse a la ciudad costera de Cesarea. Y allí se encuentra con una embajada, unos diplomáticos de Tiro y Sidón.
Ciudades fenicias, ¿no?
Sí, que dependían críticamente de Judea para obtener alimentos. Había un conflicto y estaban desesperados por ganarse el favor del rey para no morir de hambre.
Y le montan un espectáculo de adulación en el teatro, que encima lo había construido su abuelo.
Eso es. Herodes entra al teatro vistiendo unas ropas reales resplandecientes. Y esto no es solo relato bíblico, ¿eh? El historiador Josefo confirma este detalle del traje de plata que brillaba con el sol.
Deslumbrante, literal.
Totalmente. Y la multitud empieza a aclamarlo, gritando que es un dios y no un hombre. Y a diferencia de otros líderes romanos que, por protocolo o supervivencia, rechazaban estos halagos tan extremos, la arrogancia de Herodes le puede. Acepta ser aclamado como un dios.
Un error fatal en esa época.
Fatal. Los registros dicen que sufrió un colapso allí mismo y tras 5 días de una agonía intestinal espantosa, muere comido por gusanos.
¡Qué barbaridad! Que, de hecho, morir comido por gusanos era considerado en la antigüedad como la muerte, digamos, apropiada para los tiranos.
Es un final espantoso.
Sí, es un cliché histórico, pero muy significativo. El rey, que tenía el poder absoluto de la vida y la muerte, que mató a los guardias, termina devorado desde dentro. Mientras tanto, el prisionero desarmado al que querían matar sobrevive.
Es pura ironía histórica.
Y con el principal perseguidor muerto, el centro de gravedad de este movimiento experimenta un desplazamiento geográfico brutal. Pasan de una ciudad homogénea como Jerusalén a una metrópolis vibrante.
Y tan vibrante, se trasladan a Antioquía. Bernabé, Saulo y el joven Juan Marcos hacen un viaje importantísimo. Hablamos de unos 640 kilómetros, o sea, unas 400 millas.
Que en esa época no era un viaje de fin de semana, precisamente.
Para nada. Y al llegar, vemos que la iglesia en Antioquía tiene un liderazgo increíblemente diverso, lo cual refleja la demografía de la ciudad.
Claro.
Tienen profetas y maestros de perfiles muy distintos. Por ejemplo, está Simeón, a quien apodaban Níger, un término que indica tez oscura, lo que sugiere fuertemente que era un prosélito norteafricano.
¡Qué interesante!
También estaba Lucio de Cirene, Y luego tenemos a Manahén, que tiene un trasfondo fascinante.
Sí, lo de Manahén me dejó perplejo al leer las fuentes.
Fíjate, los textos dicen que fue criado con Herodes Antipas. En el mundo antiguo, esto solía significar que compartieron la misma nodriza. Eran hermanos de leche.
O sea, esclavos o sirvientes que crecían junto a los príncipes, ¿no? Y que luego de adultos ganaban un poder y una influencia inmensas en la corte.
Exactamente. Resulta profundamente irónico que alguien con ese nivel de acceso a la realeza, a la misma familia de los Herodes que los perseguía, termine liderando este movimiento clandestino.
Es que a mí me encanta comparar esto con el mundo corporativo. Pensemos en la iglesia de Jerusalén como si fuera, no sé, una sede corporativa tradicional, muy jerárquica, muy homogénea, y de repente Antioquía es como una incubadora de startups.
Totalmente, el ambiente perfecto para innovar.
Claro, tienes una diversidad de perfiles increíble, desde norteafricanos hasta gente con contactos directos en la realeza. Esa mezcla es la que genera las ideas más innovadoras para poder expandirse.
Y vaya si innovaron. Durante un periodo de ayuno y oración en esta incubadora, el Espíritu Santo, actuando a través del habla profética de la comunidad, confirma algo que ya flotaba en el ambiente. Había que separar a Bernabé y a Saulo para una misión internacional.
La primera gran expansión.
Así es. Y aunque el texto no da facturas, es altamente probable que los gastos de este viaje internacional fueran pagados por la propia comunidad de Antioquía.
Capital semilla para la expansión, volviendo a la analogía del startup. Entonces, esta nueva empresa lanza su primera gran misión y se van hacia Chipre. Y allí van a chocar directamente con la élite del Imperio Romano y con todo el misticismo oriental.
El viaje comienza bajando a Seleucia, que era una ciudad portuaria fuertemente fortificada, y navegan hacia Chipre, que por cierto era la patria de Bernabé. Así que jugaban un poco en casa al principio.
Llegando a Salamina, ¿verdad? Una ciudad inmensa.
Sí, de más de 100.000 habitantes. Y lo primero que hacen es predicar en las sinagogas, que esto será una práctica estratégica constante de Pablo. Prefería ir primero a los suyos, a su comunidad.
Una estrategia que, bueno, a lo largo de su vida le costó ser azotado varias veces.
Exacto. Pablo prefería mil veces el castigo físico por alterar el orden antes que ser excluido o cortado de su comunidad cultural. Era su forma de mantener el vínculo.
Pero luego deciden cruzar toda la isla de este a oeste, hasta llegar a Pafos, la capital de la provincia, y allí son llevados ante la máxima autoridad, el gobernador romano o procónsul, Sergio Paulo. Y en su corte encontramos a un mago judío llamado Elimas o Bar Jesús.
Así es. Y antes de que te sorprenda esto, hay que aclarar que era de lo más común que los aristócratas romanos de alto rango tuvieran en su séquito a filósofos exóticos o astrólogos orientales. Y desmonta un poco nuestros prejuicios modernos. Los romanos sentían una profunda fascinación por la sabiduría oculta del este.
Ya, no lo veían como un simple truco de cartas.
Para nada. Para ellos, la astrología y ciertas magias eran ciencias complejas, herramientas de Estado para predecir el futuro o asegurar el éxito político. Elimas no era un bofón, era un asesor estratégico.
Vale, entiendo. Y es justo en este entorno tan de la alta sociedad senatorial romana donde ocurre una transición clave. Saulo empieza a ser llamado Paulo.
Sí, un momento crucial de adaptación.
Sabemos que los ciudadanos romanos tenían tres nombres. Los famosos trianómina. Su cognomen romano era Paulus, que significa pequeño.
Exacto.
Pero lo brillante es que Paulus encaja perfectamente en este entorno de la élite romana y encima suena muy similar a su nombre arameo, Saulo. Es un cambio de marca personal brillante.
Es puro saber leer la sala. Y con esta nueva identidad de Pablo se da el gran enfrentamiento. Pablo se encara con el mago y le llama hijo del diablo.
Que es una ironía teológica tremenda.
Enorme. Porque el nombre del mago, Bar Jesús, significa literalmente hijo de Jesús o hijo de Josué. Es decir, hijo de salvación. Pablo le da la vuelta por completo. Y acto seguido, lo deja temporalmente ciego.
Una demostración de poder en toda regla.
Y fíjate, el doctor Kinner relaciona este evento histórico con testimonios muy modernos. Él habla de encuentros de poder contemporáneos en lugares como el Congo, Sudáfrica e Indonesia.
¿Encuentros de poder?
Sí. Situaciones documentadas donde misiones contemporáneas se enfrentan a líderes de magia o brujería local. De hecho, menciona el caso de su propio cuñado, que es profesor de química en Brazzaville.
¡Anda! ¡Un académico!
Sí, y cuenta cómo en estos contextos, cuando la brujería percibida es confrontada abiertamente y neutralizada mediante esta firmeza espiritual, se producen conversiones masivas y reales. Porque no es un simple debate filosófico, es una demostración táctica de poder superior.
Y eso es exactamente lo que pasó ante los ojos del máximo representante del imperio en esa isla. Sergio Paulo ve al mago ciego e impotente y queda profundamente impresionado por este nuevo mensaje.
Totalmente. Se dan cuenta de que el mensaje de Pablo tiene un respaldo real.
Y tras impresionar al gobernador, la misión no empieza a dar tumbos al azar por el mapa. Empiezan a aprovechar esta nueva red y a adaptar su mensaje. Utilizan las conexiones políticas que acaban de conseguir para penetrar en el continente asiático.
Es que el movimiento táctico que hacen a continuación es de manual. Viajan hacia el norte, llegan a Perge, en Panfilia, y desde allí toman la Vía Augusta.
Una ruta militar romana de primer nivel.
Exacto. Y se adentran en el interior de Asia Menor, un terreno montañoso y difícil, hasta llegar a Antioquía de Pisidia, que no hay que confundir con la otra Antioquía de la que salieron. Esta era una ciudad más pequeña, construida para veteranos del ejército romano.
Y cualquiera se preguntaría, ¿por qué irse al interior a una colonia militar remota? Pues porque precisamente de esa región, de esa Antioquía, provenía la poderosa familia del gobernador Sergio Paulo.
Ah, claro, las piezas encajan.
Es altamente probable que el gobernador, impresionado, les diera cartas de recomendación. O sea, estaban haciendo networking del más alto nivel político.
Usando las herramientas del sistema a su favor. Y una vez, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, vemos otra adaptación genial de Pablo. En lugar de sentarse para enseñar, como hacía Jesús en Galilea, Pablo se pone de pie para hablar.
¿Y eso por qué es tan importante?
Porque en la diáspora judía, influenciada por la cultura greco-romana, ponerse de pie era la costumbre de los oradores y retóricos. Pablo adapta su postura física al contexto helenístico.
Se adapta al protocolo local.
¡Exacto! Y los líderes de la sinagoga reconocen su estatus, sabían que estaba formado en Jerusalén bajo el famoso Gamaliel, y le invitan a hablar. Y él adapta su discurso histórico de una manera magistral, con una gran habilidad retórica, para conectar justo con esa audiencia híbrida.
Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos desgranado hoy? Porque cambia por completo la percepción típica de la historia. No eran viajeros perdidos improvisando sermones en las plazas. Estaban usando la influencia de un procónsul romano para abrirse puertas a cientos de kilómetros.
Si hacemos balance, lo que hemos visto en estos capítulos es la evolución fascinante de un movimiento. Empezaron como un grupo local, perseguido y aterrorizado en Jerusalén, y se transformaron en una iniciativa estratégica, multicultural y globalizada.
Una metamorfosis completa.
Y la gran ironía histórica es que aquellos que intentaron aplastarlos mediando el poder político puro, como Herodes Agripa, terminaron siendo poco más que una nota a pie de página en los libros de historia, y con un final bastante grotesco. Mientras tanto, la flexibilidad y la adaptabilidad de este pequeño grupo hicieron que su mensaje prosperara hasta hoy.
Y precisamente con esa idea nos gustaría cerrar, dejando un pensamiento final para quienes sintonizan esta inmersión a fondo. A menudo, cuando imaginamos cómo se expanden los grandes movimientos históricos, solemos pensar que es puramente por ideales románticos o, no sé, por eventos milagrosos caídos del cielo.
Claro, la visión más tradicional.
Pero, tras analizar todo esto, ¿qué pasa si el verdadero motor del cambio histórico es en realidad la adaptabilidad radical? Hablamos de modificar tu propio nombre para encajar, de cambiar tus estrategias de presentación al hablar y de saber aprovechar las redes de los poderosos de tu tiempo. Queda ahí la reflexión sobre si la flexibilidad cultural es, en última instancia, la forma de poder más imparable que existe. Le daremos una vuelta.